Yo no creo que esto, ir a cerrar cumbres, no creo, o ir a protestar delante de los G8 y recibir los golpes de la policía, no creo que sea plaf, así de automáticamente acabar con el capitalismo. Pero sí que es un primer paso para que la gente se ponga a debatir y a pensar sobre cómo podemos luchar contra él.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, que suele pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Con licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Instinto. Fueron por instinto, se organizaron por instinto y crecerán instintivamente. A falta de soluciones políticas por parte de los partidos institucionales, la sociedad civil se organiza. Y como la fiesta del capital es a nivel planetario, lógicamente la organización para poner freno a esta borrachera neoliberal tiene que ser a nivel planetario. Y esto les da miedo. Y ver tanta unión entre gentes de diferente signo da pavor al capital. Cada vez somos más, cada vez se suma más gente, cada evento capitalista es contestado con manifestaciones más multitudinarias a las que se va sumando gentes de nuevos países, de otros mundos ideológicos. Vemos a franciscanos italianos junto a borrocas alemanes, sindicalistas junto a parados, gentes de diferentes lenguas sumándose en un grito unitario contra este macabro festival de reparto del pastel mundial. Y todos ellos se aunan para dar cobertura a una opinión cada vez más generalizada de que otro mundo es posible. Un mundo donde la economía no prime por encima de todo, donde el ser humano reivindique su existencia humana. Un planeta más justo, más limpio. Un mundo mejor, más solidario, menos competitivo, menos convulso. Se han unido por instinto, por ese instinto humano que entiende que tanto avance tecnológico y tanta capacidad de producción se ha saldado con más náufragos que navegantes y que por lo tanto llegó la hora de cambiar antes de que sea demasiado tarde. ¿Y la violencia? ¿Qué violencia? En este baile de máscaras no nos hagan creer que la violencia es tirar una piedra contra un escaparate. La violencia es cómo se han fabricado esos balones de fútbol que están al otro lado del escaparate roto. Con el trabajo malísimamente pagado de niños, con la humillación de pueblos enteros rendidos a la pleitesía del capital. Es justo y es necesario, es preciso. Es la fuerza del instinto la que nos llama a detener el despojo y la barbaridad capitalista y no pararemos hasta conseguirlo.
Thank you. Génova. Pasados días de julio fueron testigos involuntarios de metódica ejecución. Planes perfectamente orquestados sembraron calles genovesas de sangre solidaria. Energúmenos embutidos en uniformes policiales retrotrajeron ciudad italiana a época fascista. Políticos deudores del gran capital, hospedados en lujoso transatlántico, desplegaron toda su opulencia ante humanidad sumida en carencias vitales. Órgano antidemocrático ideado para perpetuar la desigualdad, dicta normas egoístas. En urbe aislada, tras muros levantados en vorágine represora de toda acción disidente a las instrucciones emanadas del Fondo Monetario Internacional. Después de los sucesos acaecidos en bella ciudad mediterránea, ya nada será igual. Los mercaderes del genocidio han perdido sus caretas en el transcurso de orgía autoritaria que intentó ahogar justas reclamaciones. Un grito recorre todos los continentes, sacudiendo conciencias, levanta gentíos que, reclamando justicia, emprenden lucha por la liberación del ser humano.
Con flores velas en el lugar donde anoche murió a tiros un manifestante antiglobalización, en los violentos enfrentamientos con la policía y con tensión en las calles donde hace apenas una hora ha comenzado con adelanto la gran manifestación prevista. Durante la mañana los radicales han vuelto a protagonizar disturbios en las inmediaciones del Palacio Ducal, donde se ha reanudado la segunda jornada de la cumbre del G8 desde la tristeza por los días. El propio reprecio de un antiguo monólogo como si lo sé, igual la rama de la herida a cuando se desplante de ser. Escenario de enfrentamientos mientras los gobernantes democráticos del G8 tratan de buscar vías de desarrollo para los países más pobres. Pero este sábado nos deja además otras noticias.
Es posible que grupos minoritarios hayan podido organizar una guerrilla urbana, hayan hecho perder a la policía el control de la situación y hayan provocado que hoy todos tengamos que hablar de Génova como una ciudad devastada, como un campo de batalla y no como el centro de la Europa civilizada. Vamos a ver un servicio al respecto.
Y os voy a leer ahora un testimonio de un policía que, después de haber visto lo que vio en Génova, Carabinieri, pues se avergonzó y tiró la placa. Y este es el testimonio. Dice: tengo 28 años y desde hace 8 trabajo en las fuerzas del orden, al menos así las llamamos. En estos años de servicio he visto de todo, pero lo que he visto en Génova me ha indignado. Yo no estaba ahí porque no estaba dispuesto a defender los 8 destructores del mundo, y en particular al hombre que llevara a la ruina a Italia. Es inútil explicaros lo que ha pasado en Génova. En estos momentos todos lo sabemos ya, pero sí quiero contaros los comentarios de mis compañeros al llegar de Génova. Esta mañana he visto en sus ojos la satisfacción de haber masacrado centenares de manifestantes. Comentaban cosas como: ha estado buenísimo romperle la cabeza sin que pudiesen reaccionar, o finalmente hemos podido hacer lo que hemos querido. Y también, por ejemplo, por fin un gobierno que deja libertad para actuar. He visto policías que se abrazaban como si hubieran ganado una batalla, pero lo que más me ha indignado ha sido las crudas palabras que he oído cuando pasaba las imágenes del funeral de Carlo, que por respeto a su memoria no quisiera repetir. Un muerto es poco, tendrían que haber sido más, decían, y después un disparo es poco, deberían haberlo dejado como un colador. Reían y se abrazaban. Voy a dejar mi trabajo porque me da asco la placa que llevo. Me siento como un enemigo del pueblo. Un saludo a todos los compañeros y en particular a Carlo. Tu sacrificio servirá al mundo entero. Bueno, pues este es el testimonio de un policía, de un carabinieri, que por lo visto le quedaba alguna neurona sana y al final, bueno, pues bienvenido sea al club. Resistencia, aquí seguimos en el desván y hablando de esa palabra que se ha incluido en nuestros diccionarios particulares, que es globalización, antiglobalización. Y bueno, pues ya habíamos hablado un poco de lo que es la globalización, hemos así escudriñado un poco por encima lo que pasó en Génova y lo que viene pasando. Desde ya ha venido, Ana nos ha contado que cada vez la policía pues tenía peor cara, ¿no?, según iban pasando los acontecimientos. Y claro, también son más los manifestantes y claro, cada vez el peligro es mayor y cada vez hay más tensión por parte de los políticos, de los capitalistas y de los del poder, porque este movimiento se les puede echar encima. Entonces, se han sacado la figura de la violencia como de los radicales, y que si todo está muy organizado a nivel violento, que si los Black Bloc, que ahora ya, yo antes no había oído hablar nunca en mi vida de los Black Bloc, y de repente ahora es que ya es una cosa en los periódicos, gente que en su vida ha hablado de globalización, hablan de los Black Bloc como si estuviesen todos los días tratando el tema. Y claro, la gente lo que tiene, vamos, yo hablando por ahí con la gente, lo que parece es que hay un grupo de delincuentes ahí insertados en el movimiento antiglobalización que vamos, que es una cosa, y lo que me da la sensación es que están un poco disgregando el movimiento por una parte y por otra parte sacando las cosas de quicio. Entonces, yo quería ver si Ana, que más o menos está más metida en el tema de haber ido a Praga o de haber ido a Barcelona o de haber estado en Génova y que más o menos las cosas las ha visto un poco más de cerca, a ver si en un momento pues nos puede contar lo que le parece a ella todo esto del movimiento de los Black Bloc, de la violencia así, y cómo nos lo están vendiendo por parte de los estados capitalistas.
Bueno, yo os voy a contar una anécdota para que cada uno saque sus consecuencias, ¿no? Yo allí en Génova estuve con gente del MRG de Zaragoza, de los cuales ha habido 17 detenidos que aún están pendientes de juicio. Entonces, un día antes de los sucesos estos de Génova, dos compañeros, yo soy de CGT, y dos compañeros hay dos detenidos de CGT, que son afiliados, entre los de Zaragoza. Y entonces dos compañeros del MRG estuvieron charlando con otros, nos veíamos los españoles por allí, había mucha gente, y entonces estuvieron diciendo, pues nosotros vamos a ir mañana, por había varios bloques, ¿no? Había el de los desobedientes donde estábamos nosotros, luego estaba el bloque rosa, y ellos decidieron ir en el bloque rosa. Estos dos compañeros, a uno de ellos le detuvieron, la policía le detuvo y le acusaba de agresión a la policía. Este compañero es del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, de ya hace bastantes años, y como todos sabemos, son gente que no suele agredir, no suele ir con armas a las manifestaciones ni nada parecido, son objetores de conciencia. Entonces, un compañero suyo, un amigo suyo, se metió con la policía y dijo, no os lo llevéis, y yo soy amigo de él, y yo doy fe de que... Bueno, pues le dijeron, vale, pues tú también, y le detuvieron, ¿no? Entonces, los dos quedaron en la comisaría acusados de agresión a la policía. Esto era el día 20, el día de una gran manifestación en donde unos dicen que hubo violencia por parte de la policía, otros que la violencia venía de un supuesto black bloc. Vamos a ver, ese mismo día, zaragozanos que viajaron con ellos en el autobús se quedaron como apoyo para que no se quedasen estos dos detenidos solos allí. Y se quedaron 11 más. Estos 11, para alojarse, buscaron un sitio. Entonces les dijeron la gente de Italia, dijeron, pues mira, hay unas escuelas en donde podéis quedaros a dormir, con los sacos de dormir y tal, podéis quedaros a dormir. A las 2 de la mañana irrumpió la policía en esas escuelas, abriendo cabezas, había charcos de sangre, todos necesitaron atención médica. ¿Se puede decir que a las 2 de la mañana, dentro de unas escuelas, alguien está agrediendo a la policía?
Sí, vamos, que... la violencia está clara que de dónde viene, eso está claro, pero te quería comentar, bueno, por ejemplo, esto lo he sacado de alguien que estuvo también en Génova, y dice, yo también fui black bloc, dice, también tiré piedras en momentos de rabia y desesperación, lo mismo hicieron Tutti Bianchis y otros colores cuando se hartaron de recibir.
Claro.
Quiero decir que a lo mejor tú no vas a pegarte con nadie, pero si la cosa se pone así,
sí.
No sé qué esperan, que me deje dar como una estera, claro. O a lo mejor en un momento dado pues tengo que tirar una piedra. No,
yo el momento que os contaba antes que se pasaba pánico porque no podías, en momentos dados no podías huir hacia adelante porque estaban cargando por de frente. Y por los lados no podías huir tampoco porque estaba lleno de policías que ahí además, como no te defendía el número de gente, al cogerte solo pues era más fácil que te pegaran más fuerte, ¿no? Y en un momento dado, yo estaba viendo que la policía venía a 5 metros pegando. Yo estaba en la cola de la manifestación en una de ellas. Porque además su técnica era romper las grandes manifestaciones, porque éramos mucha gente. Seríamos unas 300.000 personas en toda Génova, distribuidos en varios bloques y andando por toda Génova. Entonces la técnica de la policía era romper la manifestación. Si tú a lo mejor ibas en el medio de la manifestación, rompían por ahí, tú te quedabas al final. De ese bloque que habían hecho, ¿no? Entonces, por delante estaban cargando, por los lados también estaban apostados, y de repente por detrás empezaban a tirar primero toneladas de gases. Cuando estabas aturdido con los gases, venían los camiones con agua urticante y acompañados de la policía rompiendo cabezas, porque iban directamente a dar a las cabezas. Yo respiré en un momento en que chavales jóvenes, no que venían de fuera ni con las caras tapadas, chavales jóvenes que venían en la manifestación con nosotros, cogieron unos contenedores de vidrio y unos contenedores de basura, los arrastraron e hicieron una barricada. Eso nos dio un balón de oxígeno para poder avanzar y poner distancia con la policía, que ya veíamos que estaba a unos metros de nosotros y venía directamente a rompernos la cabeza. Y esto fue al día siguiente de la gran manifestación, de la más dura. Nosotros íbamos con los Tutti Bianchi. Yo, en concreto, iba con los Tutti Bianchi y nosotros íbamos protegidos a esa manifestación con cascos, con máscaras, con gafas y con unos chalecos. Unos chalecos que de fabricación propia, que nos los hacíamos con las esterillas estas que aíslan los sacos de dormir de los campings del suelo, ¿no? Y en esa manifestación del día 20, que fue la más dura y fue en la que murió este pobre chico, se puede decir, no sé, habrá quien piense que el hecho de llevar un casco a una manifestación es ser del Black Bloc, no lo sé, pero yo desde luego no, creo que yo estaba en un bloque que se llamaba Tutebianque, que llevan protecciones y llevan cascos blancos y llevan unos monos blancos, pero que no llevan ni objetos punzantes, ni piedras, ni palos, ni nada parecido. Y el chico que murió venía en el bloque nuestro, salió del estadio Carlini con nosotros. Al día siguiente, que ya la gente pensábamos que les bastaba con un muerto, no salimos protegidos, no salimos con cascos, no salimos con máscaras de gas, y fue ahí el relato que te he contado antes, de que lo que hacían era romper las manifestaciones y agredir con tanta o más saña, bueno, más imposible, que el día anterior cuando ya se había producido el muerto. O sea, ¿qué se puede concluir de esto? Nosotros hemos sacado como experiencia que la represión se está globalizando. Los gobiernos, esto no ha sido una cuestión solo del chico que ha disparado, ni de 8 policías que se han vuelto locos, sino esto ha sido una consigna, no solo de Berlusconi, no es una postura del gobierno italiano solo, sino que esto era una consigna de los 8 grandes gobiernos, y que los tiempos que se avecinan, igual que se está globalizando el capital, se está globalizando la represión, porque claro, tienen que defender esa injusticia enorme que supone el mantener cada vez que cada vez haya ricos más ricos y cada vez pobres más pobres.
Y mira, a mí también me gustaría preguntarte, porque tú representas a la CGT, a la Confederación General del Trabajo, en una plataforma de asociaciones que es lo que constituye el movimiento de resistencia global.
Sí.
Entonces yo te quería preguntar cómo se montan estas manifestaciones ante las cumbres del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Si lo que se preparan son actividades para concienciar a la opinión pública de lo que está pasando en África, de que la gente está pasando hambre, de que están arrasando con nuestros derechos laborales, o bien lo que preparáis en esas plataformas antes de esas reuniones, pues es una especie de guerra de guerrillas, que un grupo ataca por aquí, otro grupo ataca por allá, que no sé, porque hay una campaña sistemática de criminalización. Sí. De este movimiento, del movimiento de resistencia global.
Sí.
Y yo quería que nos preguntaras un poco cómo funciona ese movimiento.
Sí. Mira, nosotros, yo empecé en el MRG. A mí me emocionó mucho lo que pasó en Seattle. Pregunté dentro de los movimientos sociales si alguien estaba preparando lo de Praga. Y entonces conocí el movimiento de resistencia global de Madrid. Y con él viajé a Barcelona, y de Barcelona, con el Movimiento de Resistencia Global de Barcelona, viajé a Praga. Entonces, por una serie de circunstancias, el Movimiento de Resistencia de Madrid, de cara a Barcelona, estaba muy criminalizado y tenía unos ciertos problemas, no pudo desplazarse como tal, tener una presencia en Barcelona. Entonces, porque además pues está en muchos movimientos sociales, había una amenaza de desalojo del laboratorio, muchos de los activistas pues están muy sensibilizados con el tema del desalojo del laboratorio y tal, y entonces lo que se montó entre varios colectivos y personas que queríamos asistir a protestar contra el Banco Mundial cuando nos enteramos que venía a Barcelona, fue la campaña contra el Banco Mundial. Entonces, ahí también hay personas que son activistas del MRG. O sea, nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que unos están más dedicados al tema más local y otros pues a lo más internacional, ¿no? Entonces se creó en diciembre o noviembre del año pasado la campaña. Esa campaña se constituyó en Barcelona, en Madrid y en otros puntos del Estado, pero sobre todo en Barcelona y en Madrid. Lo que se pretende es no solo llegar, protestar y disolverse, sino se pretende hacer estudios teóricos de anticapitalistas, o cómo impactan las políticas neoliberales en la ecología, en los derechos laborales, en los inmigrantes, en las leyes de extranjería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, en Barcelona se crearon 7 ejes temáticos con varios talleres de estudio que se expusieron durante toda la semana que se celebró los actos contra el Banco Mundial. A eso se le dio poca prensa. porque desgraciadamente la prensa entra y los medios de comunicación cuando hay espectáculo, cuando hay tema violencia sí, violencia no, pero no se habla de estudios teóricos. Nosotros lo que pretendemos dentro de esta campaña, y yo creo que a nivel internacional es por donde se mueven los intereses de los activistas, es que en cada lugar se haga una presentación de debate, charlas, talleres, etcétera, etcétera. Tampoco se ha hablado mucho, yo creo que casi nada, en los medios, de que en Génova, desde el día 16, o sea, el 20 fue el día más duro y donde hubo muerto, pero desde el día 16 se estaban haciendo exposiciones de talleres, charlas, debates, hubo otra manifestación el día 19 de inmigrantes, ha habido mucho movimiento social, organizado por el Génova Social Forum. Igual, de la misma manera que terminó lo de Barcelona y aún la campaña contra el Banco Mundial, posiblemente cambiaremos de nombre porque somos anticapitalistas y buscaremos un nombre más apropiado, sigue preparando otros actos. Por ejemplo, ahora viene el 10 de noviembre, que es la cumbre de Qatar de la OMC. De esa misma manera, el Génova Social Forum ya se ha constituido como Italia Social Forum y están preparando también, ya se han reunido, y están preparando otros actos. Entonces, nosotros pretendemos que se haga al estilo de Porto Alegre, siempre unos estudios técnicos, teóricos, ideológicos, pero, eso sí, de todo hay, unido a desobediencia civil. Porque, por ejemplo, yo he estado en las euromarchas contra el paro, la exclusión, la precariedad y tal. Yo he asistido a manifestaciones de 50.000 personas en Colonia, Ámsterdam, Lisboa, Oporto. No ha habido desobediencia civil, ha sido como una procesión. Y no, el sistema ya eso se lo había comido. No ha aparecido.
Lo había asimilado y sí, no pasaba nada.
No pasaba nada.
De hecho, aquí no nos enterábamos de esas manifestaciones que dices.
Claro. Entonces, lo que se está viendo como diferencia de esas manifestaciones tipo procesión, aburridas, que ya no salen ni en los medios y que todo el mundo pasaba de ellas, excepto los más activistas, es que van unidos los estudios teóricos a la desobediencia civil. Yo creo que si el Banco Mundial se retiró y no se atrevió a reunirse en Barcelona, más que por miedo a los disturbios, porque tienen capacidad y tienen policía por un tubo para disolvernos, es por miedo a esa nueva modalidad de ir exponiendo unos días antes, hacer una semana de expresión social, de repulsa teórica, ideológica al capitalismo. Y luego, además, pues, por ejemplo, ahora en Génova, como os decía, yo he ido con el bloque de los desobedientes. Había también, por ejemplo, un bloque de resistencia gandiana. O sea, sentarse, esperar a que la policía te arrastre a la furgona, y también han tenido mucha represión. Quizá casi más que los desobedientes, porque tengo entendido que fueron directamente a gasearles, luego a abrirles las cabezas.
Es muy fácil, ¿no?
Claro, entonces es cierto también que movimientos sociales acostumbrados a resistir ante la policía ya tienen sus técnicas, como las tutelían que, ¿no? Como os contaba, pues de hacerse autoprotecciones, chalecos, no agrediendo, cuidado, que no es una lucha en la calle, sino una resistencia en la calle. Y funcionan, porque en Génova, yo lo he visto, pues ha habido mucha gente agredida. Pero si no hubiese llevado protecciones, cascos y tal, bueno, hubiera habido más muertos. Y es cierto que hay que defenderse. O sea, a nadie le apetece salir a la calle que le abran la cabeza.
Ya, pero yo lo que he visto, y vamos, y he pensado bastante, es que todo lo que estás diciendo, ¿no? Es cierto, ¿no? Que han existido talleres y cada vez hay más. Y eso es lo que hay que reprimir. Que la gente se reúna, se coordine y piense. Porque lo que no quieren es que pensemos y demos nuestra opinión. Y tú piensas una cosa, yo pienso otra. Y además este movimiento, pues como bien ha dicho antes mi compañero, engloba desde cristianos de base y franciscanos a cualquier otro tipo de personas que piensan y están en contra de la insolidaridad y de la rapiña de esta gente. Pero yo he observado, ¿no?, que en realidad, o sea, yo no entro en el juego, ¿me entiendes?, si alguien comete un acto que es delictivo y si la policía le detiene o no. La policía está para mantener el orden, eso lo entendemos todos, estamos en un estado democrático, eso dicen. Ahora, pero yo lo que estoy realmente indignado, ¿me entiendes?, es cómo no hay policías detenidos. porque tanto en el Código Penal italiano como en el español como en el sueco tienes el agresión a un manifestante, el maltrato, la tortura y el empleo de la violencia excesiva, que es abuso de autoridad por parte de la policía, están reflejados en los códigos penales. Entonces yo estoy verdaderamente asombrado e vamos, incrédulo no, porque he visto tantas cosas, no como cuando la transición disparaban al aire y mataban a un manifestante, con lo cual los manifestantes en España pues volaban, ¿no? Pero vamos, pero que no me extraña, pero lo que yo estoy indignado es que no haya habido detenciones de policías, ¿no? Que se ven en imágenes, o sea, cómo ejercen la violencia ante un manifestante reducido, que yo no entro en lo que estaba haciendo o dejaba de hacer, ¿me entiendes? Porque eso no es cuestión mía, ¿entiendes? Si alguien ha cometido un delito, se arriesga a que le coloquen y vaya a la autoridad judicial. Yo no voy a cuestionar esas leyes, ¿no? Pero lo que sí está claro es que una vez el policía que ha reducido a esa persona, no se pueden ver imágenes, como he visto, en manifestaciones de Gotemburgo, en Barcelona, en Salzburgo, ¿entiendes? Y en Génova, ¿entiendes? Como un manifestante o una manifestante reducido con la bota de un policía encima de su espalda, que no se puede mover, han llegado 10 y 15 más y lo han pateado. ¿Me entiendes? Ahí se está cometiendo una agresión. Entonces, lo que yo no entiendo es como compañeros de estos policías, que habrá compañeros de izquierdas o policías democráticos, imagino que los habrá, ¿entiendes? ¿Cómo no actúan? Porque están obligados a actuar y detener a su compañero, porque está cometiendo un delito. Y si a mí me detienen porque estoy tirando una piedra, ¿me entiendes?, contra un banco, de acuerdo, yo estoy cometiendo un delito porque estoy agrediendo una propiedad privada, ¿no? Y eso está tipificado en el Código Penal. Yo ya te digo que no entro si eso está... si esa ley es buena o mala, pero esa ley está ahí, ¿me entiendes? Como yo no puedo ir atracando por la calle. Ahora, si a mí un policía me ha reducido, ¿me entiendes?, y estoy ya reducido, y viene otro policía y me patea, ¿me entiendes?, ese policía está cometiendo un delito, ¿me entiendes? Y esa es la cuestión, que la policía, ¿me entiendes?, ha hecho negligencia y no ha actuado como debía. Porque si a mí me detienen por hacer algo, a la persona que está cometiendo otro delito, ¿me entiendes?, le tienen que detener. Entonces, lo que hay que acusar a la policía de Génova, ¿me entiendes?, a la policía de Barcelona, a la policía sueca, ¿me entiendes?, es que ha cometido delitos y otros han sido cómplices porque no los han detenido. Y ese es el debate que hay que hacer, ¿me entiendes? A Génova y a otros sitios ha ido gente a manifestarse en contra y a mostrar su oposición democrática, pacífica, mayoritariamente, a ejercer un derecho que está recogido en la Constitución de todos estos países. Sí. Y entonces ha habido un ataque sistemático por parte de fuerzas oscuras de la policía, elementos fascistas y para fascistas, que han agredido. Y la policía no puede tener el monopolio de la violencia. Entonces lo que creo, ¿me entiendes?, que el debate es que la otra policía, ¿me entiendes?, que dice, como el compañero este que ha leído antes, lo de la policía, que va a romper la placa, pues a mí no me sirve que rompa la placa. Lo que tiene que hacer esa policía, ese policía, es detener al compañero que está torturando, vejando o maltratando a otra persona. Y yo creo que eso es mi particular opinión, que ese es el debate, ¿me entiendes? O sea, que te han impedido ejercer tus derechos democráticos. Y entonces ha sido una actuación fascista por parte de toda esta policía, ¿no?
Claro, es que lo que te decía antes de la globalización de la represión. En Barcelona ya se vio el carácter de estos de las fuerzas represivas. Tienen orden de los gobiernos de el todo vale. Igual que todo vale en cuanto al capitalismo, que ya no respeta los derechos ecológicos, los derechos humanos, los derechos que tantos esfuerzos han costado los trabajadores y tal, pues de esa misma manera el todo vale también se ejerce con la represión. Por eso no es ya las sanciones que se puedan poner a los policías, es que la gente lo que tenía es que plantearse quién da esas órdenes, y esas órdenes vienen de arriba, están muy por encima del tío de 23 años que ha disparado a Carlo y de esos paramilitares o parapolicías que hemos visto en Barcelona, que tenemos fotos rompiendo vidrios. Hay fotos y hay muchos documentos en donde se ven a gente con la cara tapada rompiendo vidrios, y cerca no hay policía. La policía ataca después.
Incluso, bueno, que los vieron bajar de furgones policiales en la cola de la manifestación a crear alborotos. Y eso es lo que, bueno, nosotros aquí en este programa, en el Desván de Radio Resistencia, en el 101 de la FM, pues eso es una cosa que nos preocupa. Porque digamos que un movimiento de contestación social, pues está creciendo, todavía es es pequeño, pero después de muchos años sin resistencia, pues está surgiendo algo en la calle, porque otro vehículo de expresión no nos dejan, solo nos dejan la calle para decir basta ya de atropellos a los derechos humanos, a los derechos laborales, a la guerra, a las guerras en los países del tercer mundo, a que muera la gente de hambre. Entonces lo que nos preocupa es que a la vez que va creando, que va creciendo ese movimiento, pues el Ministerio del Interior o los diversos estados de la Comunidad Económica Europea, de los países más poderosos, están intentando criminalizarlo, estigmatizarlo, seccionarlo de la sociedad, mostrándolo como algo violento. ¿Para qué? Para que el resto de la población no se suma a ese movimiento. ¿Y para qué? Los medios de confusión, iba a decir, sí. En los medios de comunicación se hable de esa confusión, de violencia, de manifestantes, de tiros, de muertos, para que ese movimiento no cuaje en la sociedad. Y eso es lo que realmente nos preocupa, y por eso este programa, y por eso tú estás aquí, Ana, y eso, que impidan crecer ese movimiento con esta criminalización.
Y sobre todo, Juan, es que yo es una cosa que sigo diciendo, ¿entiendes? Es que si un policía ve cometer delito a otro ciudadano, sea policía o no, tiene la obligación de detenerlo. Y claro, si ese policía no lo hace, ¿me entiendes? Pues hay que depurar responsabilidades a alto nivel, como dice la compañera Ana, pero ese policía, ¿entiendes?, tiene que echarle del cuerpo, ¿entiendes? Porque está faltando a lo que ha jurado, que es hacer cumplir la ley. Y entonces hay que ir por ahí, hasta parte ya de que estén criminalizando el movimiento o no, ¿entiendes? Lo que no se puede consentir es la agresión de un policía a una persona que está ejerciendo su derecho democrático, porque ese policía está cometiendo un delito. Y se escucha, yo he estado en la cárcel por cometer delitos, ¿me entiendes? O sea, y sabía perfectamente lo que hacía, ¿me entiendes? Entonces yo asumo que he cometido un delito, a mí viene un policía, me detiene, viene un juez, me condena o no me condena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ese policía tiene monopolio para delinquir y yo no? Si estamos en un estado de derecho, ¿me entiendes? A esos policías y a esa gente que da esas órdenes les tienen que depurar. Y eso es una cuestión. Y otra cuestión será... Espérate. Si están... Perdona, es que me indigno, tío. Es que
sí,
indigno,
ya te veo. Tío,
me indigno porque...
Es para menos, ¿eh?
Tienes toda la razón, Jorge, y partes de una base que es así. Lo que pasa es que esto no es un estado de derecho. En la práctica no lo es. No lo es. Eduardo García está en la cárcel y no debería de estar porque ya han pasado el tiempo de preventivo y sigue estando en la cárcel. Y como él, pues estuvo antes Pepe Rey y han estado un montón de gente y se cometen tropelías. Hay gente que echa ácido sulfúrico al río más bonito del planeta y no le cae ni una multa porque todo está amañado. Y en fin, te quiero decir que lo triste y lo lamentable de todo este espectáculo es que la gente se lo traga. Eso es lo que yo quiero reflejar un poco aquí. Los medios de comunicación están intoxicando el discurso y están metiendo mierda ahí con el tema este de la violencia gratuita de grupos, parece, de incontrolados, por ejemplo. Y en fin, y así a nivel global. Pero es que, claro, hay algo que está por encima de las leyes, que es el dinero. El dinero, si necesita tirar una ley abajo para seguir ganando, pues lo harán. Y eso es lo triste, que cada vez esta gente son más sutiles. Antes los dictadores iban vestidos con de generales, iban con tino de placas y nos hacían las perrerías así descaradamente. Estos tíos van muy bien con corbata, nos hablan de libertad, de democracia, se les llena la palabra de Europa, de todo es un buen rollo, todo muy bien aparentemente, pero luego después eso es lo que dicen de cara al exterior. Ellos tienen una fachada y luego después lo que está debajo de su corbata y de su camisa pues es un cabrón con pintas que lo que está haciendo pues es eso, es por el tercer mundo y se debe a su beneficio, a su capital, y eso, en eso no ha cambiado las cosas. Aquí si tú inviertes 5 y puedes ganar 10, mejor que si ganas 7. Y si para eso tienes que hacer trabajar a un niño en Bangladesh haciendo balones, pues los haces. Y es así, esa es la lógica del capitalismo. Es que el capitalismo no puede ser otra cosa. El capitalismo es crecer y cada vez tienes que competir más. Y si para competir tú no puedes pagar 1000 pesetas, tienes que pagar 700, o si puedes pagar 300, mejor. Y cada vez, pues es eso.
Ya, pero yo te
afilan sus armas.
Yo te sigo insistiendo, es que lo que no podemos consentir es que lo que tú dices, es que los medios de comunicación lo dan ya como una cosa normal, ¿me entiendes? Que la policía se pase, ¿me entiendes?, y vulnere todos los derechos de los manifestantes y no manifestantes. Entonces ese policía está cometiendo un delito. Claro. Y ese es el debate, que no se puede permitir que un policía cometa un delito y quede impune. Y eso creo es lo que, si en estos micrófonos pues lo decimos, y yo lo digo aquí y donde haga falta, ¿entiendes? O sea, que a esos policías hay que depurarlos, ¿entiendes? Porque es que lo que no se puede consentir, ¿entiendes? Es que aparte de todo, eso no se puede consentir.
Mira, la policía no piensa. La policía ejecuta órdenes. Y estos son grupos de policías, ¿sabes? O sea, brigadas entrenadas y con esa consigna de vamos a entrar a la escuela por la noche, vamos a reventar cabezas, vamos a reventar codos, los vamos a detener, les vamos a tener en la comisaría 12 horas con los brazos levantados, al que baje los brazos les damos una paliza, vamos a permitir que se orinen, que se caguen encima, que sufran terror, vamos a echarle la culpa de la muerte de Oscar Yavineris, o sea... Eso no es un policía y no hay que depurar. Si tuviera que haber unas fuerzas del orden, deberían estar al servicio de lo que están, de quien les pagan, de la población. Si vamos a depurar la policía, pues en realidad lo que vamos a hacer es depurar todo el sistema. Y ya está, vamos, que
pues,
en fin,
pues claro,
eso es lo que hay que hacer.
Habrá que depurar al que ha dado la orden y al que la ejecuta, y no se puede consentir estos hechos. Y yo por lo menos he oído en la televisión, no sé si será verdad o mentira, que se ha creado una comisión de intelectuales, políticos, de por toda Europa, que van a investigar los sucesos de Génova, porque los sucesos de Génova son importantísimos, ¿me entiendes? Hacía muchísimos años que en Europa, ¿me entiendes?, no se daba este tipo de ataques salvajes por parte de la policía, que se han vulnerado derechos elementales democráticos, y eso hay que denunciarlo. Aparte, ya me entiendes, de otra discusión, es que la primera es que no se puede consentir ese tipo de actuación por parte de la policía, y da lo mismo quién lo mande, y si a un número de la policía lo tienes que echar del cuerpo, lo tienes que echar del cuerpo. Y si tienes que pedirle responsabilidades políticas y penales al ministro del Interior italiano, se lo pides. O al ministro del Interior español o sueco. Son dos procesos diferentes. Pero no se puede consentir ese tipo de actuaciones.
Y...
Porque si no, vamos a las actuaciones, ¿me entiendes?, de la dictadura de Videla, de la dictadura de Pinochet o de cualquier otro tipo de... Y no lo podemos permitir, tíos.
Hay una involución tremendo. Yo, pues, en su día estudié que los estados, hay muchas formas de clasificarlos. Se puede, dentro de una clasificación, un estado se podía dividir en dos partes: su parte protectora y su parte coactiva o coactora. Entonces, la parte protectora, pues, es la que protege a los ciudadanos más necesitados, con un sistema equilibrado de impuestos, que protege a la infancia, a los enfermos, crea subsidios de paro, crea residencias para la tercera edad. Ahora mismo, ese tipo de Estado está desapareciendo y está tomando fuerza cada vez con más fuerza, y prácticamente es a lo único que se dedica el Estado. Entonces, se dedica a muchas cosas, pero cada vez se dedica más a reprimir. Porque la parte protectora a la sociedad la está destruyendo.
Yo creo que ya, con la involución que ha habido, porque el sistema, se nota que el sistema tiene miedo. Ha tenido miedo a la cohesión de muchos movimientos sociales y, debido a ese miedo, ha anulado tratados de Schengen. Yo creo que ya, el policía que no pegue, le van a sancionar. O sea, como salga un alma blanda, le meten un puro. O sea, fíjate cómo está el tema. Porque... yo he estado en Brasil y he visto a los cuerpos paramilitares cómo actúan. Es muy típico de un cuerpo paramilitar entrar en una escuela paramilitar, o sea, se dejan el uniforme en su cuartel y luego por la noche se van, matan niños o entran en la escuela rompiendo cabezas. Bueno, que en Génova, centro de Europa, policías, no paramilitares, policías con su orden de su jefe, entren en una escuela a romper cabezas a las 2 de la madrugada, es que ha habido una involución inmensa. O sea, es que acepta el sistema, acepta otra vez la brutalidad, la falta de derechos democráticos. Cuando tienen miedo, son como las ratas, o sea, muerden indiscriminadamente y se saltan toda la legislación y toda la cultura humanitaria tradicional de Europa.
Y Ana, a mí lo que me gustaría preguntarte es... digamos que esto hay que tratarlo, porque unos estados que se llenan la boca decir que son demócratas, que es el modelo a seguir para otros estados, pues yo creía que en los estados demócratas la gente se podía manifestar y que a cambio de una manifestación no puedes montar un verdadero fortín policial con consignas de crear terror, de crear terror en la manifestación con violencia dura, con un muerto en la calle. Y encima, pues, profesionales metidos dentro de las manifestaciones para romperlas y eso. Eso hay que tratarlo, pero sí. Yo quiero tratar más que todo esto, yo lo que quiero hablar contigo es del futuro. La siguiente cumbre nos has dicho que iba a ser la de Qatar.
Sí, sí.
Y lo que me gustaría saber es qué tipo de movilizaciones estáis montando, porque ir a Qatar me parece a mí que es muy difícil.
Y me
cuesta mucha pasta. Y luego ahí a lo mejor, ¿sabes? Ahí
te cortan una mano.
Te cortan una mano, ¿sabes?
No podría, sí, sin pelo.
Entonces, bueno. Cuéntanos cómo se plantea el futuro en el movimiento de resistencia global.
Bueno, también enlazando, por terminar un poco, rematar lo que decíamos antes. No creáis que fue fruto de una orden el día 20, ala, por ellos, y la policía cargando a lo bestia. No. Antes de salir de Madrid, yo viajé con el MRG. Esta vez no fue la campaña contra el Banco Mundial, porque no se pudo coordinar con mucha gente que trabajaba, yo no les venía bien salir a una hora, otros a otra, no pudo sacar un autobús. Esta vez viajé con el MRG y ya nos esperaban en la Junquera policías españoles. O sea, yo he viajado mucho, yo he salido desde los tratados de Schengen solo con el carnet de identidad y nadie me ha parado en la frontera de la Junquera para pedir...
Los tratados de Schengen, perdona que te interrumpa, que son los que permiten la libre circulación de personas entre los países de la CEE.
Exacto. Entonces nos dijeron, cuando íbamos de camino para allá, vimos que habían anulado los tratados de Schengen en la frontera con Italia. No nos extrañó, puesto que como esto ya vale todo... Aquí se firman tratados y aquí se saltan porque sí, porque se considera que va a haber una cumbre y hay que defender esa cumbre contra los ciudadanos. O sea, hay que defenderlo de las protestas de los ciudadanos. Entonces, pero en España, que yo sepa, no hace frontera con Italia. Y yo he pasado cantidad de veces por la Junquera y nadie me ha parado. Bueno, pues allí nos estaban esperando policías, por la noche pasamos. Algunos compañeros vieron que tenían apuntada el número de la matrícula. Yo eso no lo vi, lo que sí vi fue un trato brutal. Nos pararon, nos pidieron el carné, nos hicieron bajar de uno en uno, nos registraron todo lo que había dentro del autobús, nos hicieron sacar mochilas una por una, sacar todo hasta el fondo, y nos retuvieron 2 horas y media en la Junquera. Cuando ya pasamos a la frontera con Francia, o sea, Francia con Italia, ahí hasta nos cachearon también. O sea, no fue solo una consigna durante la cumbre del G8. Ya anteriormente ya lo tenían preparado todo. Y claro, de cara a Qatar, suponemos que igual nos van a impedir la salida, nos van a marear todo lo que puedan, nos va a tocar a las narices todo lo que puedan y más, ¿no? Entonces, pues no nos compensa porque está muy lejos. Y entonces lo que nosotros, tanto en Italia, que sepamos, y también en otros países, lo que se va a tratar de hacer es el 10 de noviembre en concreto, que es el día de la cumbre de la OMC, ya sabéis, es el organismo que engloba a multinacionales, y ellas se dotan de unos acuerdos, unas normas que cada vez les deja más libres para seguir explotando, para seguir fusionándose y creando grandes emporios, para seguir engordando la deuda, exigiendo con chantajes a los gobiernos que les liberalice la mano de obra, porque si no se van a otros países en donde la mano de obra sea más barata, creando grandes capitales para luego especular con ellos. Y entonces ahí tenemos mucha materia para denunciar. Vamos a empezar a trabajar ya en todo el mundo, y no solo por este sistema que queremos llevar a cabo, no solo va a consistir el 10 de noviembre en protestar en varios lugares. No sé si alguien incluso se plantea ir a Qatar. Nosotros de momento no. Pero se supone que haremos o una semana o 15 días o lo que sea, y vamos a empezar a trabajar ya, a sacar cuadernillos, a salir en los medios, a desenmascarar a las multinacionales, a explicarle a la población de qué manera influyen esos movimientos de capitales en su vida diaria, de qué manera las bolsas de paro, exclusión y precariedad cada día engordan más por culpa de los acuerdos que firman estas multinacionales con gobiernos y con otras multinacionales de otros países, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos ya un calendario y vamos, pues a partir de septiembre nos reunimos, en general nos reunimos los jueves en la campaña contra el Banco Mundial, que estamos pensando en cambiarle de nombre, algo como... En vista, por ejemplo, a lo bien que nos salió el concierto de Rock contra el Capital, pues a lo mejor algo en torno a eso, pues Red contra el Capital o Campaña contra el Capital o algo así. y seguiremos, a pesar de que sabemos que la represión va a ser muy fuerte, pero eso no nos va a parar, y estudiaremos técnicas de resistencia, no de agresión, pero sí de resistencia. Tenemos talleres de desobediencia civil, para que la gente sepa bien lo que es la desobediencia y la pacífica, porque sabemos que la policía, como bien veníamos diciendo, ya tiene la orden de ir a por nosotros y lo va a hacer de la manera más brutal, pero nosotros no por eso vamos a dejar de reivindicar que la calle es nuestra y la calle la queremos pues para expresar lo que sentimos, lo que queremos, y no nos van a parar.
Sobre todo para reivindicar y luchar un mundo más justo. Sobre todo para eso.
Y un mejor reparto de la riqueza, no ya solo de la riqueza, sino de los recursos del planeta.
Ese es el movimiento de resistencia global. Nada de personas con cuernos y rabos que van poniendo artefactos explosivos por ahí y se dedican a romper y a asolar por donde pasan.
Si queréis, pues...
Esta es la historia de un hombre llamado cualquiera, nacido en un día, de un mes a una hora cualquiera, bajo un signo cualquiera, uno más en la cantera de los cualquiera.
Bueno, pues ahora ese hombre cualquiera, como nos dice Anton Reisa, ese hombre cualquiera que se compra todos los días el Marca a ver cómo van sus ídolos y todo eso, y en fin, y no se preocupa de nada y hace lo que le dicen, pues ahora a ese hombre cualquiera le vamos a dar una dirección de correo para que se pueda informar, para que tenga más información.
Vale, nosotros tenemos una lista de distribución y además de eso pues tenemos el correo. Como digo, nos hace falta activistas porque solo el número nos protege de la agresión de la policía y de los cuerpos represivos, ¿no? Cuanto más seamos, más resistencia ofreceremos, ¿no? Entonces, para tomar contacto con nosotros, de momento nuestro correo es en minúsculas barcelona2001n@terra.es.
Ahora
repito, barcelona2001m@terra.es. Ahí os daremos toda la información y todas las citas, porque para este tipo de movimiento pues hay que prepararse bien ideológicamente y tener contacto con todos los activistas que quieran participar.
Y bueno, nosotros somos un medio de comunicación que no sabemos si realmente tiene oyentes, pero bueno, a pesar de todo, bueno, sabemos que una chica comprometida sentimentalmente con uno de nosotros lo oye porque es su obligación, pero nada más, a la cual enviamos un saludo si nos está oyendo.
Un saludo.
Y
alguno más, ay, hombre, que mandaron un email diciendo que eres un monstruo de la comunicación, ¿no? ¿Te
sí,
acuerdas
sí, sí.
que te lo dijimos?
Sí, verdad, sí, verdad, sí, cierto, es cuando estaba deprimido y me quería subir la moral a toda costa. Que bueno, lo que te queremos decir, Ana, es que pues que Radio Resistencia está abierta al movimiento de resistencia global para que nos informéis de los dosieres, de la información que vayáis sacando, de las convocatorias puntuales. En fin, ya sabes dónde estamos y invítanos a ir a alguna reunión o, en fin.
Muchas gracias.
Porque creo que, bueno, por lo menos ahora que ponéis las pilas, ya has dicho que en septiembre era cuando empezabais a organizaros para esta cumbre de Qatar y a ver qué los talleres se iban a organizar, con lo cual este correo electrónico, este barcelona2001n@terra.es.
M de Madrid.
M, una M solo.
Una M,
barcelona2001n@terra.es, pues podéis empezar a mandar vuestras peticiones, a ver, o de interés, a ver qué podéis hacer y tal, pero bueno, que sepáis que es a partir de septiembre cuando se piensa organizar la cosa para noviembre. Y bueno, pues yo creo que entre septiembre y noviembre estaría bien que os pasaseis por aquí, por la radio, y le dimos un poco de lustre a este movimiento de resistencia global.
Posiblemente para la próxima vendrá otro compañero, porque lo que pretendemos es que aquí no tenemos apellidos, ni filiaciones, ni decimos normalmente más que lo justo, ¿no? Lo que atañe a la globalización. No hacemos ningún tipo de propaganda, de política, ni sindical, ni nada. Hombre, lógicamente, pues unos somos sindicalistas, otros son ecologistas, otros son feministas, etcétera, etcétera. Y entonces, como es muy variado, muy plural, pues lo que se pretende es que sea rotativo, que tengamos un contacto con los medios en donde todos seamos protagonistas y no haya cabezas. También para que no haya cabezas que cortar, desde luego.
Pues sí, para que no,
y os agradecemos muchísimo que nos hayáis invitado, porque estamos acostumbrados a que se nos trate mal o a que se nos ignore. Y entonces todo lo que sea salir de la invisibilidad nos favorece, y lo que queremos es que se difundan nuestras ideas y que la gente vea cómo influye en su vida diaria esa palabra globalización, que suena a algo tan de otro mundo, tan raro, que no, que está ahí en sus vidas diarias y que tienen que defenderse, pues si no se defienden ellos, nadie les va a defender.
Y que no tenéis ni cuernos ni rabos.
No.
Bueno,
lo de los cuernos no sé.
Bueno, ya, cuernos los tenemos todos, pero no.
Los rabos yo no, ¿eh?
Bueno, cola, molestia. Pero vamos, que de todas maneras que sepáis que son personas normales y que tienen ilusiones, cosa que parece ser que no está de moda. Lo que está de moda es estar desencantado y meterte caña al cuerpo para joderte más, ¿no? Y la gente aquí lo que está luchando es por la esperanza y por, como decía antes el compañero, es el instinto de supervivencia como especie humana, ¿sí?
Muy bien.
De momento, pues mientras te organizas y te informas y tal, pues te damos una idea, pues que te comas a un rico.
Que no les quede ni el 0,7, 0,7%. Ellos tienen lo que tú no tienes, es como un acto de amor, masticar tus deseos. Mira que no hace daño, mira que rico está. Mira que bien se traga, come yo rico ya. Canta con boca llena, mastica sin parar. Ricos tampoco hay tantos, los hay que aprovechar. Yo sé que los japoneses también lo hacen. Es el imperio de los sentidos. Cuando se quieren tanto y ya no pueden aguantar, el deseo final es devorar el cuerpo amado. La solución,
hombre tan rico,
bien fácil,
hombre tan rico,
mira que no hace daño.
Pues hasta el lunes que viene. Esto ha sido El Desván. Nos vamos y ya sabes, aquí en Radio Resistencia, en 101, el lunes nos vemos en El Desván.
Pues adiós.
Y Ana, muchas gracias por haber venido a nuestro programa y seguiremos en contacto.
Puedo decir algo de despedida, muy cortito, ¿eh? Solo una consigna que a mí me gusta mucho. Contra el sistema y su violencia, ahora y siempre, resistencia.
Pues venga, con esa consigna, hasta el lunes que viene.
Thank you. Qué buenos somos los buenos con los que no tienen nada. Qué buenos son los ladrones con la gente despojada.
Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM. Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM. Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM. Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Buenas tardes, un lunes más aquí en Radio Resistencia, en el 101 de la frecuencia maltratada, en Radio Resistencia, la emisora libertaria de Madrid. Bueno, una de ellas, haciendo el desván.
Y bueno, pues aquí estamos otro día más con vosotros, emitiendo y denunciando situaciones que hay que denunciar, como ya sabéis, todos los días. Y bueno, pues buenas tardes.
Y bueno, pues hoy tenemos un motivo de alegría para no variar, o para variar, porque la verdad es que aquí últimamente pues solamente hablamos de desgracias y de penurias y de problemas. Bueno, pues hoy vamos a celebrar que los compañeros de Sintel han llegado a un acuerdo satisfactorio para ellos y abandonan el campamento, con lo cual...